Buenos días, hermanos. Me siento aquí, y aunque no veo a nadie de los que dirigen, ni de los que tocan, pero vamos a comenzar, porque se nos está pasando el tiempo. Como tenemos solo hasta el menos cuarto, pues tenemos una hora. Y una hora, pues, es poco. Comenzamos haciendo una breve oración con un cántico. Un cántico, una invocación al Espíritu Santo. Va a consistir en lo siguiente. Voy a hablar un ratito y después hacemos una oración de fusión y de sanación. Simplemente. Señor, sí, Señor Jesucristo, eres tú y solo tú el que preside aquí. Queremos unir nuestros corazones, Señor, contigo, que tú nos unas contigo. Queremos estar en tu presencia y queremos dejar que penetre todo como una lluvia fina dentro de nosotros. Solo tú, Señor, porque queremos ahí profundizar siempre en ti. Danos la palabra oportuna, danos el corazón blando y tierno para que pueda suceder en nosotros las maravillas que tú siempre quieres traernos, porque tú, Señor, eres el que nos has convocado. Y no estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque tú quieres. Gracias, Jesucristo, por cada una de las personas que has traído aquí esta mañana. Todos juntos vamos a alabarte y bendecirte para nuestro bien, porque eres tú, Señor, el que quieres realizar en nosotros la obra. Bendito seas. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bendito seas. Alabado. Alabado. Se titula, espero que oigáis bien, ¿sí? Mejor. Se titula Efusión, no, Gratuidad y Efusión. Pues bien, siguiendo el título, vamos a hablar un poco de la gratuidad y después haremos la efusión. Anoche, pues, siempre que tengo que hacer cosas importantes, siempre en la noche anterior es muy mala. No sé qué me pasa. Bueno, pues anoche tenía el Santísimo, que vais a ver expuesto esta tarde, lo tenía en mi habitación, porque aquí no hay donde, no sé, donde decir misa hasta la tarde y donde poder consagrar ese pan que vamos a adorar. Lo tenía en mi habitación y había tenido una ceremonia muy larga ayer por la tarde y estuve entre unas cosas y otras, pues algo así como 2 horas y media de pie, y es cosa que no debo hacer, pero lo hice. Y después por la noche, pues bien, de las 11:00 a las 4:00 a.m, bien, pero después me desperté y no me dormía, tenía calambres por los músculos. Y yo, como no dormía, decía, Señor, pero si te tengo aquí, me voy a aprovechar de ti y voy a hacer oración, voy a hacer oración. Nada. ¿Vosotros creéis que hacía oración? ¡Qué va! Inmediatamente volvía a mí mismo, a mis calambres. A ver si me duermo, a ver si no me duermo. Me daba vueltas, me levantaba. Y me volví a acordar del Señor. Digo, ay, wow. Señor, pero si te tengo abandonado. Bueno, pues por la mañana, a las 7:30 de la mañana, cuando me levanté, abandonadito estaba. Yo estaba en mí, estaba en mis cosas. Estaba en lo mío. Ya no tuve más remedio que decir, Señor, como no vengas tú, nosotros nos es muy difícil ir a ti, porque siempre dormimos mal, o siempre tenemos no sé qué problema, o siempre nuestro corazón está inquieto por tantas cosas como nos suceden, que ahí estás solo. Y mira que queremos, porque yo quería, el deseo lo tenía, por eso vengo un poco justificado, pues si no yo no tendría cara de venir aquí a hablar, pero como tenía el deseo, pero el deseo en esta humanidad mía, en esta encarnación, que es malo. Y después digo, bueno, pero con la comunidad voy a ir. Además, este año se han agotado las entradas, va a haber como mucho movimiento, como muchas cosas en la comunidad. Y me pongo a rezar los laudes y llega uno y te saluda por la izquierda, por la derecha, por detrás, por no sé cuánto, por no sé cuál. Y paso un rato de laudes y nada. Ni me interiorizo, ni tengo posibilidades. Después ya un poquito más, después ya más. Digo, Señor, te doy gracias porque eres tú el que vienes. Te doy gracias porque eres tú el que llamas. Te doy gracias porque esa es la fe que hemos recibido en la renovación carismática. Y la fe es que no consiste en que nosotros hagamos las cosas, sino en que tú eres y tú vienes. Y con eso ya me quedo mucho más tranquilo. Con eso me quedo mucho más tranquilo. Y eso se llama gratuidad. La gratuidad es que Él lo da todo. Él viene, Él llega. No somos nosotros con nuestras obras y con nuestras atenciones. Anda que si contabilizaran en el cielo mis distracciones, si contabilizaran en el cielo mis oraciones y mis cosas, yo no sé qué harían de mí. Pero cosas importantes ninguna. No sé qué harían de mí. Esta mañana he oído a una persona aquí que decía que entregó la vida al Señor. Y yo de repente por dentro dije, ay, no, Señor, yo entregarte mi vida, pero ¿qué vas a hacer tú con mi vida? Figuraos que noche, pues eso es mi vida. Figuraos que laudes, pues eso es mi vida. Figuraos lo que hago todos los días, pues eso es mi vida. Yo entregarte, pero ¿para qué quiere Jesucristo mi vida? Ay, no, Señor. Yo te quiero a ti. No quiero entregarte mi vida, porque supongo que me la recibirías con cierta displicencia. Y diciendo, quédate con ella, por favor. Que no tengo sitio en la estantería. Quédate. Pero seguiremos siendo amigos, ¿verdad, Señor? Claro. Yo seré un amigo tuyo intimissimi, como dicen los italianos. Intimísimo, pero sin tu vida, ¿eh? No. Tu vida para ti. Yo te querré. Yo entraré en tu alma. Yo entraré en lo profundo de tu corazón. Eso es la gratuidad. Y diréis, si entonces mi vida, bueno, déjala. Si aquí lo que nos interesa es Jesucristo, aquí lo que nos interesa es el Espíritu de Jesucristo que viene a lo profundo de nuestro corazón, que es el que nos hace las cosas, el que nos revela, el que nos da la seguridad, el que nos da el consuelo, el consolamento, y es el que nos da verdaderamente. Yo quiero a Jesucristo. A mí me interesa Jesucristo, no me interesa ni con mi vida, ni sin mi vida, ni nada. Él sabe cómo es la cosa. Y ahí estoy un poquito mejor. Mi vida, como veis, es un pequeño desastre, pero en esta otra relación estoy un poquito mejor. Porque Él viene. Y ahí sí, ahí ya me da un poquito más de, sin nada de lo mío, un poquito más de confianza. Él se mete más en mi corazón. Y en algún momento dado llego a sentir, Señor, pero qué bueno eres, te quiero. Pero mira que te quiero. Y me dan ganas de abrazar al Señor. Me dan ganas de coger una cruz contra mi pecho. Y me dan ganas de decir, Jesucristo, vivo, qué bien, Jesucristo. Y después empiezo a pensar teológicamente en las maravillas que a mí me gustan, qué sé yo, pues, Señor, tú eres el pleroma, tú eres la plenitud de todas las cosas, tu humanidad, porque Yo sé que Jesucristo es Dios, pero yo lo abrazo como hombre, porque yo soy muy abrazador de hombres y mujeres. Pero la santa humanidad de Jesucristo, que es el pleroma, ahí sé. ¿Qué significa pleroma? Significa la plenitud de todas las cosas. Bueno, ¿para qué existe el universo? El universo no existe nada más que para que nosotros estemos reunidos esta mañana aquí hablando de Jesucristo. Toda la evolución de la que hablan los científicos, los miles de millones de años, es para que nosotros estemos aquí esta mañana y tengamos cariño a Jesucristo, porque eso se llama vida eterna. Lo dice Jesucristo muy guapamente: Señor, que estos te conozcan a ti y me conozcan a mí, porque en eso consiste la vida eterna. Hermanos, la vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo. Al Padre en el Hijo. A que tenéis todos vida eterna. ¿Qué os parece? ¿Tenéis vida eterna? Pero no vuestra vida, ¿eh? No me vengáis ahora con vuestra vida y me la encajéis. Y digáis: Padre, escúcheme, que es que me pasan tantas cosas. No, no, no. Quiéreme si es el caso, pero no me cuentes tu vida. Como con Jesucristo. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre Santo, y al que tú has enviado, Jesucristo. Todos tenemos vida eterna. Pero figúrate qué vida más bonita, que no cuenta con la nuestra, sino que nos es inyectada, que nos es metida dentro, infusa, infundida por el Espíritu Santo. Y cuando está ya dentro de nosotros esa vida que viene del Espíritu Santo y viene de Jesucristo, entonces resulta que nuestra vida humana, nuestra encarnación, nuestras noches, aunque sean distraídas, estarán llenas del deseo. Serán santas también. Nuestra vida será importante. Y nuestra vida estará llena de mérito, pero no del mérito nuestro, sino del mérito que nos inyecta la gracia de Jesucristo a nuestro corazón. No podré pasarme un rato por la noche con Jesucristo, aunque lo tenía a 3 metros de mi cama. No podré, como a nosotros nos gusta, en esa intimidad del tú a tú. Pero tengo el deseo. No me molestaba en absoluto Jesucristo anoche en mi habitación. No me molestaba en absoluto. Todo lo contrario. Hubiera querido más y más y más. Entonces digo: ah, qué bueno. Luego, en este deseo, estoy cerca. En este deseo le estoy queriendo. En este deseo sí que yo entro en la intimidad con Jesucristo. Pero claro, yo pues estaba en mí. Y cuando uno está en sí, pues no se da cuenta de que vive de la gracia, de que tiene esa dimensión de Jesucristo, esa dimensión del deseo, esa dimensión de la esperanza, esa dimensión que te une con Jesucristo. Tú estás en lo tuyo y de repente dejas de estar salvado. ¿Y cómo se deja uno de estar salvado? Porque la renovación carismática, una de las cosas maravillosas que hace en nosotros la gratuidad, es decirte al corazón que Jesucristo ya te ha salvado. No busques la salvación en el futuro, que ya estás salvado, y de ahí tiene que empezar tu vida, porque el Espíritu Santo es lo que te dice, que es el Espíritu de Jesucristo resucitado. Ya estás salvado, porque eres amado en tu pecado, eres amado en tu desgracia, eres amado en tu pequeñez, eres amado. Y si eres amado ahí, ya está salvado, porque ¿qué otra salvación puede haber distinta del amor? Eres salvada. La renovación carismática, hemos aprendido esto, que es el mayor gozo que puede darse. Estoy salvado. Y una vez que lo sabes, pues ya te dejas hacer más, dejas que la gracia vaya penetrando. Hay un proceso de santificación a lo largo de toda tu vida. Pero este proceso de santificación está entreverado de momentos en que pierdes la salvación. Por lo menos psicológicamente pierdes la salvación y vuelves otra vez a las cebollas y los puerros y los pepinos de Egipto. Y empiezas a decir: ¡ay, Señor! Ya veréis qué oración más falsa. ¡Ay, Señor! Ten piedad de mí, Señor. Soy un desgraciado, tú lo sabes. Estoy lleno de pecados. Yo quisiera alabarte, pero mírame. Atiéndeme, Señor. Ven a mí. Sáname. Haz esto, haz lo otro. Y de repente te va entrando la culpabilidad. Y cada vez más honda. Señor, mira que así me muero. Con las manos vacías. No he hecho nada. No he hecho nada. Y vas cayendo todavía peor. Señor, soy indigno. ¿Os dais cuenta cómo se cae, no? ¿Cómo se cae en la no salvación? Soy indigno, Señor. Yo soy pecado. Yo soy esto. Y el demonio te va diciendo: ¿pecado solo? Mucho peor. Mucho peor. Y tú te lo vas creyendo. Y lo vas haciendo parte de tu oración. Y vas entrando en ese juego. Porque es un juego antisalvación. Un juego del demonio. Y te cuesta volver. Te cuesta en un momento dado volver y decir: pero si estoy salvado. Porque los que están salvados no dicen ninguna de estas cosas que yo acabo de hacer, de decir. Los que están salvados dicen: Señor, te doy gracias por lo bueno que eres. No se acuerdan de sí mismos. Esta oración que acabo de hacer ahora, del que va perdiendo la salvación, es una oración que se hace que uno centro de sí mismo. Y quiere utilizar a Jesucristo para decir: ven, Señor, a mi vida, ven, Señor, ven, 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 sáname, no me dejes, ven que tengo las manos vacías, llénamelas. No, el salvado lo que dice es simplemente: pues te alabo por ti mismo, por tu grandeza, por tu bondad, por no sé qué, no me acuerdo de mí mismo. Pues yo, hermanos, tengo que confesaros que la felicidad espiritual que alguna vez, o mejor dicho, bastantes, bueno, mejor dicho, muchas, todas, no, todas no, pero muchas en mi vida, mucha felicidad espiritual me viene de la sensación psicológica y espiritual interior de estar salvados y de poder hacer una oración que no piensa en mí. Porque después de hacer esta oración puede uno decirte: bueno, pero si estás cojo, si eres un viejo, si tú ya no puedes ir a ninguna parte, si tú, ¿y qué? ¿Y a mí qué más me da? Pero yo, gloria a ti, Señor. Y me entra en el espíritu esa paz de la salvación. Yo no os estoy hablando de lo que es la gratuidad, pero os estoy hablando un lenguaje de gratuidad. ¿Me lo entendéis? ¿Me entendéis este lenguaje de gratuidad? No, pues lo siento. Ya rezaremos después al Espíritu Santo para que a los retrasadillos que haya por aquí les dé un toquecito. hermanos, estáis salvados. Y lo que el Espíritu Santo y Jesucristo quiere es que le agradezcáis lo que ha hecho por vosotros. Que le agradezcáis. Porque si tú quieres salvarte por ti mismo, por tus obras, por tus cosas, y mira que todos hemos aprendido así, estamos saliendo de una etapa en la historia de la Iglesia en la que no se estilaba esta forma de hablar, esta forma de predicar. Esta mañana os han presentado un libro de Borregana, el padre Vicente Borregana, y hablaban de un señor mayor que ha dicho, pues a lo mejor la renovación carismática solamente existe para que se pueda escribir un libro como este. Pues ¿sabéis lo que os digo? Ese señor mayor soy yo. Ese señor mayor soy yo, porque si os leéis el libro, y eso que yo pienso, que un libro como este es casi más interesante para gente de fuera que de dentro, porque los de dentro ya lo tenemos como bastante asumido. Pero gente de fuera, por ejemplo, yo pienso en profesores, en seminaristas y en gente de esas, que están siempre al tanto de lo que sale. Como cuando yo era profesor, siempre estás al tanto de las librerías, al tanto de lo que sale. Y cualquiera que coja un libro como este, en que Borregán se atreve con toda su alma a decir, la teología de la gracia hay que refundarla de nuevo desde hace 19 siglos. Está mal enfocada desde hace 19 siglos. Diréis, humor. Pero ¿y este tío? Bueno, pues yo estoy de acuerdo. Si a él le mandan a la Inquisición, yo voy detrás. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué razón? Porque esto es una comunidad viva. Nadie puede escribir un libro así. Nadie puede hablar así. Nadie puede predicar una charla así. Nadie puede hablar como se habla aquí y como hablamos si no hay una comunidad detrás viva. Viva quiere decir que está viviendo de esta palabra, que el Señor le da Espíritu Santo y que puede dar testimonio personal de que Jesucristo ha resucitado, de que Jesucristo vive en su vida, de que Jesucristo es el todo y lo más grande. Y si queremos hacer una nueva evangelización, no tiene que ser nada más que Jesucristo, ni la Iglesia, ni nada. Hablar de la Iglesia es hacer propaganda de la propia empresa. Hablar de la Iglesia no es salvador. Solamente es salvador Jesús. Jesús y el Espíritu Santo que Él nos envía y nos manda. Sin una comunidad que viva esto, sin una comunidad que tenga este sentir profundo y que alabe al Señor y pueda decir gloria a ti Señor y que dé gracias al Señor, sin una comunidad estas palabras son fanfarronadas y ganas de meter ruido y ganas de salirse. Pero cuando hay una comunidad, cuando hay miles de personas que pueden dar un testimonio vivo de un Jesús experimentado dentro, ¿quién rompe ese beneficio? ¿Quién puede destruir esa gracia? Algo nos está diciendo el Señor, algo nos está diciendo el Espíritu Santo. Y después lees al Papa, a este Papa Benedicto XVI que tenemos, que es el impulsor de todo lo que estamos predicando aquí. Porque si atendéis bien al Papa, desde la teología y desde la experiencia que habéis escuchado en esta renovación carismática, os aseguro que levantaréis los brazos y diréis muchas veces: Señor, pero qué bien me has conducido. Yo hace 30 y tantos años hablaba de esto y empezaba a hablar de esto, pero siempre, como don Rufo, el cura de mi pueblo, siempre me dijo, y mi madre con él, que la vida eterna me la tenía que ganar yo, que me tenía que ganar yo el cielo, y que todo consistía en mis esfuerzos, y que todo consistía en todo esto. Y yo que era un niño bueno, a medias. En el corazón bueno, en lo demás a medias. Pues sí que me lo creía. Sí que me lo creía. Y no reniego, No reniego ni de aquella formación ni de nada. Es nuestra historia. Yo estoy seguro que muchos de vosotros pueden decir lo mismo que yo, a que sí. Bueno, pues a mí también me formaron así. Y yo también he tenido épocas en las que yo por mí mismo he querido. También me formaron así. Pero nos ha tocado la suerte de vivir una época de transformación profunda. Resulta que estamos en la cúspide de la ola del cambio de espiritualidad que hoy día se está realizando en la Iglesia. Basta con leer al Papa. Basta con escuchar al Papa. Y mira que los alemanes lo tienen difícil. Pero yo estuve predicando una vez en Alemania, y yo estudié de joven en Alemania, ya pues, no digo los años porque creéis que soy de hace 5 siglos. Desde 1957 al 61 estuve estudiando allí la teología, y entonces pues yo estaba predicando allí en Alemania, y resulta que un alemán me decía: oye, en alemán no existe la palabra gratuidad. Y yo me quedé, no me había dado cuenta. De repente me dice que no existe, que he mirado 7 diccionarios anoche. Y en ninguno de los diccionarios existe la palabra gratuidad. Digo, pues Lutero se pasó la vida hablando de la justificación gratuita. Dice, sí, el adjetivo lo tenemos. Lo gratuito y no gratuito, y lo caro y lo barato sí lo tenemos. Pero la gratuidad, ¿no? Ese sustantivo abstracto no lo tienen. Digo, pues es una pena que no lo tengáis, ¿eh? Es un defecto del alemán. Es un defecto del alemán, no cabe la menor duda. Porque mira, nosotros, anda que no tenemos en la boca la palabra gratuidad. Y sabemos lo que quiere decir. Porque lo que quiere decir es todo esto que estoy yo diciendo y muchísimo más. El sentimiento de gratuidad y la experiencia de gratuidad es la experiencia de que, como dice San Juan muy bellamente, el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Pero la gratuidad no es una idea. La gratuidad es un disfrute. La gratuidad es un gozo. La gratuidad es un sabor. La gratuidad es un don. La gratuidad es decir, qué bien que sea así, Señor. Qué bien que sea así porque yo así me siento. En mi pobreza me siento confortado, me siento constituido, incluso constituido. Vosotros sabéis lo que significa una reunión constituyente, en que se ponen las bases de lo que va a ser ese equipo o esa, lo que sea, o ese grupo o proyecto. Constituyente, pues a nosotros la gratuidad nos constituye como cristianos. Porque al constituirnos como cristianos, la gratuidad sucede Jesucristo en nosotros. Y el suceder Jesucristo en nosotros es la raíz de cualquier amor. Es la raíz de todos los amores, es la raíz de tu corazón, es la raíz de lo profundo. Que conste que yo estoy muy a gusto hablando, no sé si lo notáis. Estoy muy a gusto hablando. ¿Por qué? Pues porque no puede haber cosas más bonitas que un compartir entre los humanos desde el mismo espíritu y desde el mismo corazón. Porque hoy me toca a mí decir esto. Pero estoy seguro que muchísimos o todos o casi todos de vosotros dirían lo mismo. Y yo me sentiría identificado. Pues como me he sentido identificado con el libro del padre Borrarán, que yo he dicho, él tiene su estilo. No habla como yo, por ejemplo, ni escribe como yo, porque es de otra forma. Pero yo estoy al 100% de acuerdo con todo lo que se dice ahí. Y es de otro estilo. Entonces decía yo, para mí, señor, qué bueno. Porque es testimonio, se ha mojado. Y se moja desde la renovación. Y porque estamos en época de eso, nos ampara la Constitución, si no. Si no nos amparara la Constitución, ya vendría los hombres de negro, como dicen ahora. Ya vendrían los hombres de negro a preguntar, por lo menos. Pero no, es don de Dios, es don de la época, es don de una iglesia maravillosa que siempre se está transformando. Una iglesia que parece que se muere, porque hay mucha gente que cree que la iglesia se está muriendo. Y es cierto que en la iglesia se están muriendo muchas cosas, pero están naciendo otras. ¿Qué hay falta de fe hoy día? Bendita falta de fe, hombre, si es más fácil hablar con un ateo que con un canónigo. Sobre la gratuidad, sobre la gratuidad. Es más fácil, porque, y yo he sido uno de esos, y en parte lo soy también, pero ay, cuánto tiene que reblandecer el Espíritu Santo en nuestros corazones para que no nos hagamos protagonistas de nuestra salvación, para que le dejemos a Dios ser Dios, para que le dejemos a Dios que venga a nosotros, para que le dejemos a Dios que te quiera, simplemente que te quiera. Ya sale tu conciencia. Bueno, tenemos un problema con la conciencia. Hay gente que tiene una conciencia, vamos a llamarla psicológica, que no tiene nada ni siquiera que ver con la religión, pero que incide. Una conciencia psicológica que a lo mejor, pues, te hace culpable de algo. Mire usted, padre, es que yo, desde pequeño me dijeron que era feo. O he nacido coja. Yo siempre os he dicho que cuando estaba en la escuela, a mí siempre me llamaban orejones, dientazos y cabezón. Me llamaban los otros chicos. Después resulta que ni soy cabezón ni orejones, y los dientes con los implantes que me voy a poner, yo creo que quedaré mejor. Pero que os conste y que os digo de verdad que en Alemania fui una vez al barbero. Había unos cuantos alemanes allí sentados, y cuando yo me siento con mi pelo rizadito y negro de mis 20 años, coge el barbero alemán la cabeza de mi cabeza y les dice a los otros: esto es una cabeza y no la de los alemanes. Así que autoestima arriba. Que me habían dicho los chicos que yo era un cabezón. Y no digamos las orejas, que tenía un primo que decía que yo, si me caía de un avión, planeaba, no me estrellaría. Pues bien, la conciencia psicológica nos hace culpables de tantas cosas. Yo, gracias a Dios, no, pero otras personas están muy culpables. Antes de llegar a la religión, una chica que está coja, desde niña, anda por la calle y se cree que todo el mundo la mira. Se cree que es un pecado de existencia. ¿Y por qué existirá esto? Se lo cree. Eso es una conciencia psicológica que nos hace daño. Después está la conciencia que podríamos llamar la conciencia moral, que también en la formación muchas veces que hemos tenido es una conciencia que no toques, no hagas, no esto, no lo demás allá, lo que dice San Pablo, no comas carne, no sea que te la hayan ofrecido a los ídolos, no esto. Y San Pablo dice, comed de todo. Y si alguno se escandaliza, pues iros detrás de la columna y comerlo allí, delante de él, no. Que lo dice, hermanos. Que lo dice San Pablo, así, que lo dice. Pero es una conciencia moral que también nos hace mucho daño, y que cuando se habla de la gratuidad uno dice, pero ¿qué está diciendo este señor? Si a mí me conciencia, me está diciendo que yo soy un pecador y que no tengo salida. En ti no tiene salida. Pero en Jesucristo, que te ama así, es que te ama así, sin salida. Además es que busca a Jesucristo que te enteres de que no tienes salida. Porque cuando te enteras de que no tienes salida, dice Jesucristo, yo te quiero. Menuda salida, ¿eh? Yo te amo. Gratuidad. Esto es la gratuidad. Y como es verdad, y como sucede, y como da vida, y como gran parte de vosotros o todos lo habéis experimentado, se puede hablar así, porque la mayoría de las personas no pasan nunca de la conciencia moral para arriba en su religión, y su relación con Dios la hacen entre su conciencia y Dios, si he pecado o no he pecado, y se pasan la vida entera en la lucha contra el pecado. Pero claro, pasarse la vida entera en la lucha contra el pecado es centrar toda tu vida en ti, en tu pecado y en tu rollo, como decía antes. Pero hay otra conciencia que por la gracia de Dios nosotros podemos tener, y es la conciencia que yo llamaría de compunción. Vamos a llamarlas así. Es la conciencia que te da el Espíritu de Jesucristo para ver tus pecados. No solo los que has cometido antes, sino los que estás cometiendo ahora y los que cometerás mañana. Te da una conciencia de compunción. ¿Qué quiere decir? Te hace ver tu pobreza, tu debilidad y todo esto. Y tu pecado. Pero te lo hace ver desde su amor, te lo hace ver como ya perdonado, y te hace ver que no puedes salir de ello, como a San Pablo, te basta mi gracia. Y entonces esa conciencia no te mata, esa conciencia no te culpabiliza, esa conciencia te ayuda a orar más, a querer más a Jesucristo, que mediante su Espíritu penetra en tu corazón. Esa conciencia es realismo puro, porque desde el Espíritu Santo tú eres mucho más real que desde las conciencias morales y las conciencias psicológicas y todas esas cosas que no son nada más que parte de lo humano. Pero desde la conciencia del Espíritu, desde la conciencia del amor, desde la conciencia de que eres amado y perdonado, desde esa conciencia, aunque tengas muchos efectos, esos problemas, mucho pecado, esa conciencia está actuando, esa compunción está actuando dentro de ti, y el Señor poco a poco, y cuando quiera, porque necesitas ser pobre toda la vida, no sea que te lo creas, te irá sanando, te irá dando su paz, te irá dando su gracia. El hecho de poder tener nosotros una conciencia de compunción, qué bonito es, ¿verdad? Yo le pido al Señor para todos vosotros esta liberación, esta libertad de una conciencia de compunción que no excluye el pecado, ¿eh? Que no lo quita de tu vida, pero lo recalcula, como dice el GPS, lo redimensiona. Lo redimensiona desde el amor de Dios, desde la inmensa bondad de Dios, desde la enorme o suprema admiración de decir: pero Señor, es que tú eres tan bueno. Pero si yo creí que estabas esperándome para castigarme, si yo creí que eras un juez, que lo único que te importaba era fiscalizar todos mis actos, pues no. El Señor derrama su gracia sobre esto. Termino ya porque nos queda al menos cuarto de hacerlo, ¿no? Para tener un ratito de oración. Santa Teresita del Niño Jesús decía, ahí está, decía ella, San Agustín y San Pablo y otros pecaron mucho, y como les has perdonado, pues te amarán más. Pero yo, como ni me ha dado tiempo de pecar, me murió a los 24 años, pues no me has perdonado nada. Entonces, no hay derecho, no hay igualdad. Y ya el Señor tuvo que decirle: mira, chica, a unos los perdona los pecados antes de cometerlos y a otros después. Así te, a ti se te han perdonado los pecados antes de cometerlos. Pero yo gasto la misma energía en perdonar tus pecados o en preservarte a ti del pecado, gasto la misma energía que para perdonar y amar los pecados de San Agustín y San Pablo y de otros pecadores. O sea que Dios gasta la misma energía. ¿Habéis pecado mucho? De repente he oído 6 o 7 respuestas. Uno sí, otro no, otro a medias, otro todo, etc. Pues de todo, genial. Esto es el pueblo. Esto es el pueblo. Pues es igual. Dios ha gastado la misma energía en preservarme a mí o en perdonarme a mí, que a ti, si has sido más pecador o menos pecador que yo. La misma energía ha gastado, y esa energía siempre es una energía de amor. Él nos ama, y nos ama gratuitamente, hayamos pecado o no hayamos pecado. Pues bien, hermanos, ya andamos por los 50 minutos, y bueno, pues yo, si me dan cuerda, pues ya sabéis que bueno, que echaron muchos. Pero no, no. Ahora vamos a pasar a esta segunda parte, que sencillamente pues va a consistir, sí que tiene que haber un toquecito de los unos con los otros. Daros la mano, o la mano sobre el hombro, o algo de eso, porque Jesucristo siempre lo hacía, y tiene que haber esa comunión. Esa comunión de fraternidad, que es comunión de encarnación, comunión de situaciones, comunión de pecado, comunión de que tú eres mi hermano, comunión de ti y de mí, comunión de nosotros. Y vamos a hacer esta pequeña oración para que el Señor nos dé a gustar sabrosamente aquello que llamamos gratuidad. Aquello que Él nos insinúa con esta palabra, que le pedimos al principio, ¿os acordáis que le pedimos al principio, Señor, que todo lo que se diga aquí, que todo lo que se diga sea tuyo? Que todo lo que se diga sea tuyo. Entonces vamos a creérnoslo, que todo lo que se ha dicho es del Señor y es por lo tanto para nuestro bien. Oramos para esta efusión del Espíritu. Escúchame, hijo, aprende el saber, aplica tu corazón a mis palabras, te revelaré poco a poco la doctrina, con precisión te haré conocer el saber. Cuando creó el Señor sus obras desde el principio, desde que las hizo, les asignó su puesto, ordenó para la eternidad sus obras, desde sus comienzos por todas sus edades. Ni tienen hambre ni se cansan, y eso que no abandonan su tarea. Ninguna choca con otra, jamás desobedecen su palabra. Después de esto el Señor miró a la tierra y de sus bienes la colmó. De todo ser viviente cubrió su faz, y a ella vuelven todos. De la tierra creó el Señor al hombre y le hizo vivir en ella. Días contados le dio y tiempo fijo, y dioles también poder sobre las cosas de la tierra. Sobre toda carne impuso su temor para que dominara a fieras y volátiles. Palabra de Dios. Señor, yo te doy gracias porque con mesura, poquito a poco, conociendo nuestro corazón, tú nos enseñas el saber. Ninguna cosa chocará contra otra, porque tú estás en nosotros. Y harás que todo sea paz profunda en el corazón. Nuestros pensamientos podrán muchas veces hasta escandalizarse, pero nuestro corazón correrá lleno de paz por tus caminos, porque tú los trazas y porque tú los conduces. Señor, te dábamos gracias antes porque el mundo existe y solo ha existido para que existiera Jesucristo tu Hijo, este santo hombre y Dios, y con él todos nosotros. Por eso yo, Señor, te pido mucho amor por todas estas personas que están aquí esta mañana, que tú ya lo tienes. Pero lo pido para por ellos, para que se lo crean, Señor, para que se acepten, no se crean indignos, no se escandalicen, no se cierren a tu presencia, a tu venida, a tu gracia, a tu inmensa misericordia, a tu amor. Danos Espíritu Santo, Señor, y danoslo con pruebas. Danos hoy, Señor, una paz nueva. Da a nuestro corazón superación de las cosas que traíamos esta mañana. Superación de enfermedades, superación de dolores, superación de inquietudes, superación de lo que hemos dejado en casa, superación de todo, sanación profunda, Señor. Yo te presento cada uno de los corazones. Poderoso y santo eres, poderoso Jesucristo, y quieres que nosotros te pidamos esto, para que llegue a nosotros ese don con pruebas, para que podamos experimentarlo, para que hoy el día sea más gozoso que nunca, para que lo vivamos con plenitud, para que podamos sentirnos muy a gusto de estar aquí los unos con los otros, y para que podamos decir: Dios es grande y Dios está en medio de nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Señor Jesús, gracias por cada uno de nosotros, gracias por cada uno de sus hijos. Te alabamos y bendecimos y te damos gloria. Bendito Señor, aleluya, gloria a Dios. Ara cara y a casa, María, 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 María. Te presento de una manera especial dos palabras que me salen: hijos y nietos. De los presento, Señor. De todos los que estamos aquí, te lo presento, Señor. Tu Espíritu está trabajando en ellos. Y tú nos dices, Señor, son míos, no tengáis miedo, no os preocupéis, creed en mí y veréis la gloria de Dios. Si creéis, veréis la gloria de Dios. Sí, Señor, estamos viendo tu gloria, bendito sea. Sí, Señor, queremos creer y creemos, Señor Jesucristo, por la fuerza de tu Espíritu Santo. Creo, Señor, creo, creo, creemos, aleluya. Hermanos, decimos todos muy fuerte: creo, creo, Señor, creo, Señor, creo, creemos, creo, creo, Señor, por la fuerza de tu Espíritu Santo. Gracias, bendito seas, aleluya, 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 que no quede por nuestra proclamación. Creo, Señor, creo, creo, bendito sea Jesucristo, alabado, alabado seas, aleluya, glorificado seas, alzado seas, creo, creo, bendito seas, aleluya, 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 confío en mi Señor, confío. Sambra Hare Ganesha.
Yeah.